Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, 20 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, un día ya muy primaveral, realmente vamos a llegar casi a los 30 grados en el día de hoy. Mira, hoy decenas de claveles llenarán de color esta tarde el Ebro, a la altura del Puente del Hierro de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Es la famosa ceremonia del río, que vendrá acompañada de la interpretación de esto que estás escuchando, el himno Gelem Gelem, un emotivo acto con el que recuerdan a las víctimas de la discriminación histórica que ha sufrido el pueblo gitano. Es un gesto simbólico que comenzará a las 6 de la tarde y que se repetirá en ríos de otras partes del mundo. Después de la ceremonia, los actos continuarán en el Centro Cívico Estación del Norte, donde las asociaciones gitanas han organizado una programación cultural. Habrá entrada libre hasta completar aforo e incluye la proyección de un documental y un concierto de flamenco. Y además, con motivo de esta jornada, el Ayuntamiento de Zaragoza iluminará esta noche las fuentes de la Plaza de España y el Parque Grande con los colores de la bandera gitana. Mira, el Día Internacional del Pueblo Gitano, como te estamos contando, se conmemora el 8 de abril. Y esta fecha recuerda el primer Congreso Mundial Romaní Gitano, que se celebró en Londres un 8 de abril de 1971, en el que se instituyó esa bandera y este himno gitano que estamos escuchando. ¿La bandera cómo es? Pues es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, Gelem Gelem, que significa anduve, anduve, fue compuesto por Jarko Jokanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo. El cuarto Congreso Internacional Gitano en Serok, en Polonia, se designó este día, el 8 de abril, como Día Internacional del Pueblo Gitano, en recuerdo de aquel Congreso de Londres. Y la ceremonia del río es una de estas celebraciones que, como te digo, se realiza en muchas localidades, en muchos ríos del mundo y concretamente en Zaragoza, esta tarde a las 6 en el Ebro, en el Puente de Hierro, donde se hará la ceremonia del río. Yelem, yelem,
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las ciudades no solo se miden por lo que construyen, también por cómo cuidan a las personas. Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza destinan 80,8 millones de euros a políticas sociales, reforzando los servicios que sostienen a muchas familias. Se amplía la ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes, se incrementan los recursos para personas sin hogar y se mejoran las ayudas para vivienda a los jóvenes. También se refuerzan los servicios sociales y los programas de inserción para quienes necesitan apoyo en algún momento de su vida. Porque una ciudad fuerte es la que acompaña, la que está cuando hace falta. Más inversión y mejores servicios sin subir los impuestos. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se puso en pausa el mundo. De repente, pero he cogido el tiempo con los dientes.
Pues con este día tan maravilloso que tenemos en Zaragoza, podemos patearla, pasearla. ¿Y por qué no quedarnos ahí en pleno centro de Zaragoza, en la calle Torrenueva 29, en la Plaza San Felipe, y quedarnos en Montal. Pues allí que nos vamos directamente, como hacemos todos los miércoles, hasta la cocina, que nos metemos con Jorge García, que es el jefe de cocina. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Qué bien, ¿cómo estamos? Ya en primaveral es total, ¿eh, Jorge?
Exacto, esta semana ya es primavera de verdad, veremos a ver el fin de semana, que sí. Se presenta un poco más revuelto.
Ya parece que la cosa cambia, bueno, cambia, que es solo el fin de, pero sí, en fin,
eso es.
Que será más fresco. Oye, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Mira, pues hemos empezado ya este mes de abril con menú de degustación nuevo. ¿Mm? Y vamos a empezar a ver algún platito nuevo de los que tenemos. Digamos, era parte de los pescados. ¿Sí? Y en este tenemos un lomo de trucha del Pirineo, macerado con lemongrass, un fettuccine vegetal y caldo dashi de zanahoria asada.
Oh, qué bueno.
Tres preparaciones, ¿sí? Como siempre, más o menos fáciles, pero que vamos a desgranar un poquito. Mira, vamos a empezar por la trucha. Es una trucha que crían en cautividad en el Pirineo. Son truchas grandes de 2,5 kilos, 3 kilos. No es la trucha pequeñita que estamos acostumbrados de ración, ¿vale? Son piezas muy grandes. Vale, vamos a sacar los dos lomos de la trucha, le vamos a quitar la piel, con unas pinzas quitaremos todas las espinas, vamos a racionar y vamos a envasarla al vacío. Para macerarlo ahí con el lemongrass, lo que vamos a hacer es coger el lemongrass, que es la raíz de... Es un tallo que tiene un sabor cítrico muy que recuerda mucho al limón, de ahí su nombre. Vale, vamos a triturar ese tallo con aceite de oliva. Lo vamos a colar bien para que se queden todas las hebras en el colador, se nos quede solo el sabor del aceite con ese limongrass muy muy potente. Y entonces en la bolsita de vacío le vamos a echar un buen chorrito de este aceite para que se vaya macerando ahí poquito a poco. Pasamos al vacío, ¿sí? Y reservamos. Uh-huh. Vamos a pasar a hacer las siguientes preparaciones. De primero, la primera parte es hacer un fettuccine vegetal. Fettuccine pues es hecho con pasta. Que son esos tallarines más anchos, ¿vale?
Sí,
un dedito,
bueno.
Un dedo
sí,
más
un poquito
o menos
más.
De anchura,
uh-huh.
¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es un pequeño juego usando la forma del fettuccine, pero vamos a usar un producto que es el nabo daikon. Son unos nabos muy grandes, blancos, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer es pelarlo y con la mandolina vamos a sacar unas láminas,
¿sí?
Más o menos finitas. Vamos a colocar todas encima de otra y con el cuchillo vamos a cortar a lo largo. Por lo tanto, nos van a quedar unas tiras, como te digo, 2 centímetros, 1,5 centímetros más o menos de ancho,
¿sí?
Finitas,
uh-huh.
El cual vamos a escaldar un minutio en agua con sal.
Vale.
Y con esto, una vez que las tenemos ya cocidos, enfriamos con agua y hielo, tenemos esa simulación del fettuccine. Uh-huh. Una vez que lo tenemos escurrido bien, vamos a aliñarlo con un poquito de soja, vinagre de arroz, unas gotitas de aceite de sésamo, se queda ahí bien maceradito y lo dejamos aparte. Vamos a hacer el caldo dashi de zanahoria. Esto es una preparación básica, que es el caldo dashi, la cocina japonesa, que es agua con alga kombu. Se pone a hervir, cuando hierve se le añade katsuobushi, que son unas escamas de bonito seco. Lo dejamos ahí macerar unos 5 minutos, lo colamos y tenemos un caldo con un sabor a mar, del alga y a pescado muy, muy potente. Para suavizar eso y redondear un poquito, lo que vamos a hacer es coger zanahoria, la pelamos, ponemos a sofreír con un poquito de aceite, dejamos un despacito que se vaya caramelizando, que vaya los azúcares de la zanahoria vayan ahí sofriendo bien.
Sí.
Cuando ya tiene ha cogido bastante color, vamos a añadir un poquito de mantequilla, le vamos a añadir el caldo dashi, trituramos y colamos. Nos va a quedar un caldo, obviamente, de color naranja, naranja ya tostadito, pero con mucho, mucho sabor a mar. Vamos a marcar la trucha por una parte solo, la parte de arriba. Dejamos que haga un poquito de costra, que esté bien. Y acabaremos en el horno 3 minutitos para que se quede justo en el interior bien de punto. Vamos a pasar a montar el plato. Ponemos en el fondo el caldo dashi de zanahoria. Ponemos la trucha en medio y arriba pondremos los fettuccini vegetales. Un poquito de un brote para decorar y con esto el plato queda acabado.
Pues fenomenal. Pues eso lo vamos a encontrar en el menú degustación. Esta
Exacto,
trucha del
sí.
Pirineo maravilloso, por supuesto, en Montal, naturalmente, que estamos hablando, ahí en la Plaza San Felipe.
Sí.
Pues iremos a probarlo. Jorge García, jefe de cocina, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Laura. Un beso, mañana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La sexta edición de Zaragoza Florece se celebrará del 21 al 24 de mayo, convertida en una cita imprescindible para la cultura y el turismo a nivel nacional. Bajo el concepto El Jardín que imaginamos, los creadores florales transformarán el Parque Grande en un gran museo al aire libre. El festival recupera la zona del Jardín Botánico, recientemente renovado. También habrá nuevas propuestas y una amplia oferta de conciertos y food trucks. Zaragoza conmemora hoy el Día Internacional del Pueblo Gitano. Los actos promovidos por las asociaciones gitanas y el ayuntamiento se centran en la ceremonia del río a las 6 en el Puente de Hierro y a continuación una programación cultural en el Centro Cívico Estación del Norte. Este verano vuelven las colonias urbanas y tecnológicas de Etopía Kids con 720 plazas para chicos y chicas entre 6 y 15 años. Divididas en tramos de edad, las actividades se renuevan integrando la IA, los drones, la animación digital o la robótica. Para facilitar la conciliación familiar se contemplan 50 becas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 6 al 12 de abril, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, que quiero animarte ahora a una andada solidaria y que, bueno, esto es, la verdad que es en primavera, es una gozada poder participar en este tipo de actos porque además son solidarios y en este caso fondos recaudados a beneficio de APSATUR, que es la Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros de Aragón. Vamos a hablar con su presidente, Aurelio Vicente. ¿Qué tal? Buenos días, Aurelio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, que te pillamos por ahí de viaje, pero yo creo que podemos hablar un ratito de esta cuarta andada solidaria, que es la, o sea, la andada que es la cuarta edición ya, ¿no?
Sí, la verdad es que se inició en colaboración con los ayuntamientos de Movera y Pastriz, pues también en recuerdo de dos personas, una de cada población que fallecieron debido al sarcoma. Aparte, en la zona hay muchas otras personas afectadas. Y bueno, pues se ha convertido un poco una tradición en la zona y nosotros estamos encantados de que así sea y que haya muchas más ediciones.
Qué bien. Y de hecho va de Pastriz a Movera, ¿no? Desde la salida sí. En Pastriz, la llegada a Movera.
Salimos a las 9 de la mañana de Pastriz y después llegamos a Movera, donde hay pues, un pequeño acto, hay unas migas y un almuerzo para todo el mundo. Y la verdad que es un día muy chulo, es un día muy bonito, porque además es un recorrido que está muy bien, que va por toda la huerta, va por la ribera del Ebro. Entonces, la verdad es que es una zona que tampoco es muy conocida, pero que es muy agradable.
¿Pero cuánto es? ¿Cuántos kilómetros?
Pues aproximadamente serán unos 14 kilómetros.
Muy bien, muy bien. Pues un paseo estupendo, una andada, como decimos, solidaria. ¿Qué significa para APSATUR esta acción en concreto?
Pues la verdad es que es, como te decía, es una acción que hemos visto y una actividad que hemos visto crecer. Y significa sobre todo la gran colaboración y la gran sensibilidad que tenemos en toda la zona, con tanto con los ayuntamientos como con asociaciones de la zona, que tienen con toda la problemática de los sarcomas. La verdad es que para nosotros es muy emocionante el poder hacer estas actividades y tanto asociaciones como ayuntamientos cuentan con nosotros para los mercadillos de verano, para hacer actos en Navidad, para las fiestas. Entonces, la verdad es que tanto Movera, Pastriz, hacemos en toda esa zona hacemos muchísimas cosas. Para nosotros significa pues el recuerdo a dos personas que ya no están con nosotros, pero también la esperanza de que muchos pacientes que hay en la zona que contactan con la asociación, pues la esperanza de que se puedan curar.
Claro, porque la inscripción, los fondos recaudados irán a beneficio de APSATUR. ¿Qué hacéis con eso? ¿Qué hacéis en la asociación con estos recursos que conseguís?
Pues mira, la asociación prácticamente no tiene gastos, lo que son gestoría y un teléfono de atención a los pacientes que hay siempre encendido para la gente que nos quiera llamar. Y lo otro es lo que hacemos, y nuestra auténtica obsesión es recaudar dinero para becas de investigación. Entonces, claro, Absatur todos los años, gracias a actos como este, consigue recaudar 50.000 euros que se dotan a becas de investigación, más otra beca más que damos en colaboración con otras asociaciones a nivel nacional. Entonces, para nosotros eso es primordial. Los fondos van íntegramente destinado a eso.
Porque para quien no lo, que todavía nos que, estén por ahí un poco, ¿qué es un sarcoma y qué significa estos tumores raros?
Pues mira, el sarcoma es un tumor que aproximadamente es el 1% de los cánceres que se detectan, con lo cual es un tumor raro, y a eso además le tenemos que sumar que hay aproximadamente 100 clases diferentes, con lo cual puedes tener tumores que sean extremadamente raros, con lo cual su tratamiento es mucho más difícil. Son, claro, tumores que no dependen ni de la edad ni de los hábitos, que pueden aparecer tanto en partes blandas como en huesos. Entonces, pues la problemática es muy amplia, y desde Absatur lo que tratamos es que, dada esa rareza, hay muy poca investigación.
Claro.
Entonces tratamos de potenciar sobre todo la investigación y de tratar de conseguir que Aragón, y en este caso el Hospital Miguel Servet, tenga un centro de referencia a nivel nacional, porque en todo el norte de España no hay ningún centro de referencia donde lo más aproximado que tenemos es el Hospital Miguel Servet, pero necesitamos ese reconocimiento.
Pues ojalá se vaya consiguiendo poco a poco, con esos granitos, ¿no?, que vamos poniendo cada uno. Así que vamos a recordar esta cuarta andada solidaria motriz entre Pastriz y Movera. Sale a las 9 de la mañana de la Plaza de España de Pastriz el 12 de abril, que es este domingo. ¿Cómo se hacen las inscripciones, Aurelio?
Pues las inscripciones, yo ya siento, pero se cerraron el día 30, porque sí, se cerraron, o sea que otro año tenemos que estar más.
Hasta el 30 de marzo, bueno.
Claro, se cerraron pues un poco por el tema de seguros y camisetas, claro, porque se entrega una camiseta a todas las personas, pues un poco por logística se cierra en el día 30, pero sobre todo la gente que se lo apunte, porque suele ser en estas fechas y lo anunciamos y tal. Y bueno, la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Hoy he estado mirando las inscripciones, sí, pues, y las cosas han ido muy bien.
Qué bien.
Y bueno, estamos contentos porque al final del año tenemos que hacer muchas andadas, acudir a muchos mercadillos, a muchos concursos, claro, para recaudar fondos, claro, para poder juntar el dinero. Y además esperamos que esto vaya más y que, bueno, podamos sacar no dos, sino tres o cuatro becas al año.
Eso
es nuestro objetivo.
Pues lo iremos contando, naturalmente. Un placer, como siempre, hablar con Aurelio Vicente, presidente de Absatur. Muchas gracias, Aurelio. Nos vemos en la andada.
Gracias a vosotros siempre. Sí, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero hablarte a esta hora también de algo muy interesante, porque queremos seguir hablando de educación, y es una conferencia que está programada desde Fundación Ibercaja. Esas conferencias, esas mesas redondas que suelen hacer, que son muy interesantes, y estamos hablando de Educar para el Futuro, esa actividad, ese programa de innovación educativa de Fundación Ibercaja, que este año recordemos que celebra su 150 aniversario y que un poco pues reafirma el compromiso con una educación de calidad basada en el conocimiento, en la investigación, en el desarrollo integral de las personas. Mañana, 9 de abril, a las 7 de la tarde, en Patio de la Infanta, hay una conferencia que se titula ¿Qué necesita la escuela de hoy? Con Carmen Pellicer y Carlos Magro. Carmen Pellicer es pedagoga, escritora y presidenta de la Fundación Trilema, y hoy tengo el gusto de poder hablar este ratito con ella. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estaba yo pensando que la sociedad ha cambiado mucho, muchísimo, en muy poco tiempo, Carmen. Así que la escuela está sabiendo adaptarse a ese cambio o va un poquito por detrás.
Bueno, yo creo que la escuela se está adaptando a ese cambio porque no le queda más remedio. Es verdad que los cambios son muy rápidos y fundamentalmente afectan al rol que ejerce la escuela en la socialización de la infancia y de la juventud, que hace pues no tantos años su principal función era que aprendiéramos muchas cosas,
sí.
Y hoy realmente la escuela debe educar personas y adquiere un protagonismo cada vez mayor en cómo ayudamos a formar el carácter, ¿no? de cada uno de nuestros alumnos, les preparamos para una vida pues llena de incertidumbres, ¿no? En esta época que nos ha tocado vivir.
¿Cuáles serían los grandes retos? ¿Cuáles serían los más urgentes?
Yo siempre digo que el reto más urgente de una escuela es que sus docentes sean los mejores profesionales posibles, tanto a nivel de capacitación profesional como al nivel de calidad personal. Eso es lo que hace que una escuela sea buena aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Pero dicho esto, que parece tan sencillo, pues eso requiere una inversión en recursos humanos. Yo creo que es lo más importante, no solamente en infraestructuras. Uh-huh. Y requiere también hoy una apuesta, un voto de confianza en que los profesionales de la educación hacemos las cosas bien. Porque yo creo que en los últimos años la escuela está sufriendo muchísimas presiones por parte de, pues de no sé, desde los grupos de WhatsApp de las familias, pasando por un poco esos discursos mediáticos a veces tan morbosos, tan negativos, y tantas disputas ideológicas que impiden hacer nuestro trabajo con serenidad. Entonces necesitamos un voto social de confianza en que la escuela trabaja bien y que necesita la complicidad social, en primer lugar de las familias, pero también de todo el resto de agentes sociales.
Claro, ¿y qué debería cambiar para que funcione esa relación o que mejore esa, porque yo creo que funciona, pero que mejore la relación entre familia y escuelas?
Yo creo que las escuelas agradeceríamos tener más personas, más tiempo, ahora que estamos en pleno debate sobre las ratios sí, ratios
sí,
no.
Sí.
Yo siempre digo que no es necesario que las clases sean más pequeñas, pero sí es necesario que haya más maestros en cada clase. Es una forma distinta de abordar el tema de la ratio.
Ya.
Más personal para poder dedicar horas y tiempo al acompañamiento socioemocional de nuestro alumnado y de sus familias y con sus familias. Yo creo que si tuviéramos más disponibilidad, podríamos abrir nuestras puertas y tener más reposo, ¿no? Para poder trabajar juntos e idear muchas iniciativas de las que ya se hacen. Muchas de nuestras escuelas son realmente centros de vida social que permiten mucha convivencia, interacción, mejorar el clima y mejorar todas esas circunstancias que ayudan a que la educación cada vez pueda ser mejor.
Habláis de, por ejemplo, de educar el carácter, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿esto a qué se refiere exactamente?
Sí, pues mira, yo tengo una cruzada ahora que le llamo poner de moda la bondad.
Quiero decir,
sí, porque al final creo que es fundamental hoy un modelo de educación ética que se traduzca en formar personas que sean buenas personas comprometidas con la transformación de lo cotidiano, de la vida más cotidiana y más cercana desde la infancia hasta que realmente puedan orientar sus vidas y sus elecciones profesionales cuando ya alcanzan la adolescencia y la juventud a ser personas de bien, que sean capaces de dibujar un futuro para todos, que sea mucho mejor del que parece que los nubarrones que nos rodean últimamente, ¿no? Ese especie de pesimismo social en el que nos hemos instalado y que no es irremediable. Depende de lo que hagamos con nuestros niños y jóvenes, así será nuestro futuro. Yo creo que la escuela debe recuperar ese mensaje. Entonces, educar el carácter es mucho más que amueblar la cabeza con un montón de contenidos o que abordar los desafíos indudables que la inteligencia artificial y la tecnología nos está planteando la escuela. Necesitamos personas recias, con un carácter estable, equilibrado, capaces también de comprometerse con los grandes valores, la justicia, la paz, la libertad, y de empeñar sus vidas en ellos, ¿no? Y creo que eso, pues, es una tarea de todos, ¿no? Que las familias evidentemente tienen el principal protagonismo, pero que hoy en día es difícil que lo hagan solas.
Y Carmen, ¿qué hacemos con la tecnología? Porque es que ahora, primero que entren los móviles, después ahora móviles prohibidos, ahora de repente tenemos los Chromebook, todos estos ordenadores, ahora se prohíben los ordenadores, ¿qué hacemos con la tecnología?
Bien, de momento serenarnos un poco. Yo creo que ha irrumpido a una velocidad vertiginosa y nos ha pillado poco preparados para una respuesta. Pero la prohibición nunca es suficiente respuesta educativa. Sobre todo porque no implica que los adolescentes vayan a dejar de usar esa tecnología cuando salen de la verja de la escuela. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque nuestro papel es educarles a su buen uso y no prohibir su entrada para evitar los riesgos que evidentemente conllevan. Necesitamos tiempos para una reflexión serena, quiero decir, de cómo vamos a hacer esto. Distinguir, y creo que eso también es muy importante, qué es lo que hay que hacer antes de los 5 años, qué hay que hacer antes de los 7, qué hay que hacer antes de los 11, qué hay que hacer en la secundaria y qué hay que hacer en la educación postobligatoria. Son criterios diferentes, son recetas diferentes, no se puede homogeneizar y cada uno de ellos requiere unas apuestas distintas. Y una pregunta que también es muy importante que abordaremos mañana,
¿sí?,
y es que no solamente qué hacer con la tecnología, sino cuáles son las cosas esenciales que nunca se harán con tecnología y que van a tener que tener un papel y tiempos y espacios sistemáticos dentro de las escuelas con un rigor cada vez mayor, ¿no?
Claro.
Yo creo que esa relación entre lo tecnológico y lo analógico, ese equilibrio, es algo que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Yo creo que no tenemos tiempo para esperar.
Sí. Bueno, pues muy interesante lo que veremos mañana, lo que escucharemos mañana con Carmen Pellicer y con Carlos Magro, ¿no? Estarás también, Carmen, que es el presidente de la Asociación Educación Abierta.
Exactamente, ya somos compañeros y amigos desde hace muchos años, con dos perspectivas distintas. Él viene del ámbito de la reflexión, yo estoy un poco en el día a día de la escuela y creo que será un diálogo tremendamente inspirador.
Pues lo esperamos en el Patio de la Infanta, como decimos, mañana a las 7 de la tarde. Y formando parte de ese programa que hace Fundación Ibercaja, que es Educar para el Futuro. Pues hemos estado hablando con Carmen Pellicer y bueno, pues ha sido un placer hablar con esta pedagoga, escritora y presidenta de la Fundación Trilema. Muchas gracias, Carmen, por haber estado este ratico con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
¿Eres de los que baja la persiana, enciende el aire y aún así no hay manera de estar a gusto? Bueno, pues tranquilo, porque no eres tú, son tus ventanas. Si no aíslas bien, entra el calor, sale el frío y tu dinero también, claro. Por eso Encerramientos Integrales te ayudan a dar el cambio que tu casa necesita. Más aislamiento, más eficiencia y mucho más confort. Así que te puedes acercar a Jorge Cosi 18, con parking gratuito, por cierto, o meterte en su página web, que es cerramientosintegrales.es, o en su número de teléfono 976-134-134. Cerramientos Integrales, lo notarás desde el primer día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en nuestra escuela de privacidad. Ya sabes que lo hacemos siempre de la mano de la Asociación Aragón Privacidad. Y, por supuesto, hoy vamos a hablar, yo creo que del tema del que estamos hablando todos en algún momento, el tema del DNI digital, el DNI electrónico. Esto ha entrado en vigor, es un avance, pero que ¿cómo podemos identificarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todas estas preguntas se lo vamos a hacer a Pablo Pascual. Él es estudiante de Ingeniería Informática, es especializado en ciberseguridad y, por supuesto, pertenece a Aragón Privacidad. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Muy bien, aquí estamos.
Bienvenido, como siempre.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos exactamente qué es el DNI digital y qué cambia respecto a lo que ya teníamos.
Pues al final el DNI digital, el DNI sirve para identificarnos, pues el DNI digital es una forma de identificarnos electrónicamente, es decir, a través del móvil o de un ordenador incluso, sin utilizar una tarjeta física como tal. En esencia, convierte tu identidad en algo que puedes llevar encima en el móvil en vez de llevar una tarjeta.
Vale.
Pero desde el punto de vista de ciberseguridad, no solo cambia la tecnología, cambia el concepto. Porque antes estábamos pasando a proteger un objeto físico que tú tenías, pero ahora estamos pasando a proteger algo que es mucho más vulnerable, es decir, la identidad digital, mucho más fácil de copiar y sobre todo de engañar y manipular.
Ah, o sea, no es una simple mejora de comodidad, cambia términos de seguridad, ¿no?
Sí, cambia bastante esos términos, porque al final la comodidad aumenta. Ya no tenemos que llevar pues una tarjeta física, el DNI, podemos llevar todo en el móvil. Hay aplicaciones que tienen todas las tarjetas en el móvil. Yo incluso llevo casi todo en el móvil.
Yo llevo casi todo en el móvil también.
Es más fácil, sí. Realmente. Sales a algún sitio y no llevas 8 bolsillos.
Eso
pues
es.
Entre
de
las
hecho,
llaves
el bolso, el bolso ya me sobra.
Claro, claro, claro. Entre las llaves y pues ya solo en el móvil.
Eso
la
es.
Comodidad aumenta, como decimos, pero claro, también aumenta la superficie de ataque. Entonces, antes, para suplantarte, alguien necesitaba tu DNI físico. Una copia, una foto, que también, ajá, era muy, muy, muy habitual. Ahora le basta con engañarte para que le des acceso, para que le des una contraseña, como decimos siempre.
Ya.
Y eso es mucho más escalable a nivel de ataques.
Vale. Y entonces, ¿el DNI digital es realmente seguro?
Al final sí, a nivel técnico, si lo están implantando, tiene que ser seguro,
por
obligación,
¿no?
Vale. Prácticamente.
Vale.
Entonces, utiliza varias capas de seguridad. Utiliza la criptografía de clave pública, donde hay una clave pública y una clave privada, y con una se descifra la otra, como explicamos un día.
Vale.
También utilizamos certificados digitales que garantizan que la identidad es legítima y verificada, es decir, que mi DNI es mío y solo mío.
Vale.
Y la autenticación multifactor, que combina algo que sabes y algo que eres o tienes, como puede ser el PIN y también la biometría, la huella o, en este caso, el
o
Face ID.
Casa, que utiliza, eso es. O sea, la casa, la cara. Eso es, sí, sí.
Entonces, todo hace que el sistema sea muy, muy robusto. Vamos a ser claros, es un sistema robusto. Pero, claro, aquí está el problema. Los atacantes, como decimos, no van contra el sistema normalmente.
Claro.
Hay casos en los que sí, van contra el usuario. Y ahí es donde entra el tema de la ingeniería social, que es, como hemos explicado alguna vez, la parte de la ciberseguridad que no rompe el sistema, sino que te convence para que seas tú quien dé las claves.
Vale,
entonces,
claro,
al final es mucho más fácil engañar a una persona que engañar a un sistema que está muy bien diseñado.
Ajá, exactamente. Entonces, Pablo, ¿qué riesgos tiene este modelo que la gente no está viendo?
Pues al final no hablamos de que haya un ataque sobre el servidor, que haya un ataque sobre la base de datos, no. Hablamos de que son cosas mucho más simples y mucho más efectivas, como puede ser un SMS que parece oficial, puede ser un correo que te permite verificar datos o incluso una falsa que te hace que des esos datos.
Uh-huh.
Entonces, normalmente, ¿qué vamos a tener? Páginas clonadas con certificados válidos, ataques man in the middle, en redes inseguras, malware en el móvil que captura credenciales. Al final lo que buscan es que tú des la contraseña, como decimos siempre.
Uh-huh.
Y el usuario confía. Claro. Introduce sus datos.
O sea, es un timo en realidad, ¿no?
Sí, al final es un timo.
Vale.
Es un timo. Y no han hackeado el sistema. Te han convencido para que tú le des las claves.
Ya. Entonces, Pablo, ¿nos pueden robar la identidad digital?
En fundamento, sí, nos pueden robar la identidad digital. Y el problema es que el impacto es mayor que antes, porque ya no solo nos van a robar la identidad digital, sino nos van a robar también todo lo que son certificados, autorizaciones. Con un DNI físico robado, el daño era prácticamente limitado, si no era alguien experto en ello.
Claro.
Con una identidad digital comprometida pueden acceder a servicios, firmar documentos, mirar certificados, hacerse pasar por ti realmente en múltiples contextos. Y es un cambio a una escala grande.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el error más común que comete la gente con este tipo de herramientas?
Pues al final lo que tenemos que hacer es defender y no confiarnos en lo que es toda la tecnología como tal, por ser tecnológico. Es decir, cambiar un poco el chip, lo que hemos hablado alguna vez.
Sí.
No fiarnos de toda la red pública. No fiarnos de ningún SMS que sea raro. Como yo digo siempre el caso, si yo no he pedido un paquete y me mandan un paquete, no suelen llegar regalos a casa. Entonces,
claro,
vamos a intentar
claro,
ese punto tenerlo un poco más ser un poco más avispados, siendo
vale,
claros.
Vale. Más desconfiados.
Eso es, también, ¿no? Un pelín desconfiados. No vale. Vamos a vivir con miedo constante, obviamente, claro. Pero sí tener esa alerta ahí pendiente todo el día.
Vale. ¿Quién hay detrás de este sistema y qué implica esto?
Al final, este sistema lo impulsa el Gobierno de España junto con la Policía Nacional.
Sí.
Y eso genera confianza, pero también responsabilidad. El problema que hay aquí es que hay que saber gestionar correctamente los datos de millones de personas. Tenemos una base de datos realmente buenas, pero hay que estar muy, muy, muy concienciado en ello. Y en ciberseguridad, el problema no suele ser el ataque, sino qué pasa en caso de que haya un ataque. Ya. Entonces, al final, lo que hay que hacer es estar atentos y, sobre todo, confiar en las instituciones que seguro que lo protegen bien. El problema que hay, o la polémica que hay aquí, es que cada vez estamos dando más datos a las instituciones. Al final, va a estar todo muy centralizado.
Yeah.
Entonces, claro, en el caso de que haya una brecha en una de ellas,
claro,
no va a ser solo un dato. Van a ser todos nuestros datos. Porque ahora podrán ver para qué hemos utilizado el DNI. ¿Dónde nos hemos registrado? Antes con el físico, tú lo mostrabas, lo veían. Pero ahora van a ver si has entrado en una discoteca. ¿Qué día? ¿A qué hora? Claro, esos datos obviamente se pueden vender.
Claro.
Pero vamos a confiar en que nadie va a entrar ahí, que están muy bien protegidos, que estoy seguro de que sí. Y que entonces se van a aplicar para usarlos bien.
Oye, hay una cosa que últimamente también se ha hablado, que lo he escuchado, de usar el DNI digital en elecciones. ¿Esto qué implicaciones tiene?
Pues aquí hay una confusión importante. Al final, no estamos hablando de votar online, ni mucho menos. Vamos a votar presencialmente. Vamos a ir a la mesa electoral y vamos a votar presencialmente.
Vale.
Se está hablando de usar el DNI para identificarse en una mesa electoral, al igual que podemos utilizar el DNI físico o el carnet de conducir. Se puede votar con el carnet de conducir también. De hecho, el DNI digital se ha podido utilizar en las últimas elecciones, es decir, en Extremadura, en Aragón incluso se pudo utilizar,
¿sí?
Y en Castilla y León. Y se pudo hacer sin incidencia ninguna, como se hace con el carnet de conducir ya desde el año 2023. Uh-huh. O sea, es realmente curioso.
Entonces, ¿dónde está la polémica, Pablo?
Al final, la polémica no es el concepto como tal, es cómo verificamos que la identidad es de esa persona. Porque necesitamos leer un QR que es dinámico para saber de qué persona es. Pero si alguien en la mesa electoral que no sabe cómo hacerlo, que no está formado, que no entiende cómo funciona la aplicación, además podemos tener gente mayor en la mesa electoral que no haya leído nada ni haya sabido nada del DNI digital hasta ese día. Entonces, claro, ahí es donde está un poco lo que es la duda y ahí surgen pues esos pequeños puntos de seguridad. Además, existe el riesgo que es lo que más miedo me da a mí, que serían las apps clonadas. Yo creo que el mayor riesgo en este tema es que alguien haga una aplicación clonada y se dedique a vender usuarios. Es decir, una mafia hace una aplicación y empieza a vender usuarios. ¿Quieres un DNI digital? Al igual que estoy seguro que hay mafias que venden DNIs físicos con otra identidad.
Claro, exactamente. Pues, esto lo hemos visto en las películas.
Eso es así. Pues,
hazme pasaporte.
Claro, claro, en un momento.
Claro.
Entonces, también va a haber aplicaciones que yo creo que parecen oficiales, pero que muestran datos falsos. Y estoy seguro que llegará ese momento y habrá que verificarlo. Entonces, no solo hay que mirar la pantalla y verificar, pues sí, pues coincide la cara. No, hay que tener algo que nos verifique de verdad que esa persona es la que nos está diciendo ser. Y no sería un fallo de un sistema central, como decimos. Sería un punto débil. O sea, la verificación humana es saber perfectamente con quién estás hablando. Por eso, de hecho, se ha suspendido temporalmente en las de Andalucía, porque ha habido polémica, ha saltado la luz y demás. Y ahora, en las andaluzas, se ha podido hacer en las tres anteriores. Y ahora, como ha salido a la luz, no se va a poder
ahora
votar.
Ahora no se va a poder hacer.
No se va a poder votar con el DNI digital.
En fin, oye, ¿el DNI digital es entonces una buena idea desde el punto de vista de ciberseguridad? Y danos algunas claves también para evitar que nos puedan timar.
A ver, como siempre decimos, el DNI es algo real, el DNI digital es algo útil. Yo lo uso. Vale. O sea, es algo útil, al igual
yo
que
tengo el de conducir.
Sí, el DNI digital es igual. Además es súper cómodo,
claro.
Porque hay ciertos apartados, por ejemplo, hay un apartado que solo muestra si eres mayor de edad, sin mostrar ningún dato, solo pone, como cuando te ponen una pulsera en un festival, mayor, entonces pone mayor de edad, menor de edad.
Sobre todo para los chavales que acaban ahora de cumplir los 18.
Claro, para entrar a discotecas o demás, eso está perfecto. Es una herramienta pues potente y muy bien implementada, y además es muy segura. Si el problema no es la tecnología, el problema es pensar que por ser digital es automáticamente seguro. Porque cuanto más importante es una herramienta, al final más atractiva sirve para los atacantes. Y en este caso hablamos de datos, que es lo que más se vende ahora en el mundo de lo que es la Deep Web y todos estos temas. Y en cuanto más confiamos en ella, más peligroso es usarla, al final sin entender. Así que ese sería el punto. Entonces vamos a confiar en ello, pero no vamos a dar nuestras claves ni nuestra identificación que tengamos dentro de la aplicación, ni vamos a dejar nuestro móvil a nadie que no conozcamos, ni etcétera, etcétera.
Cuidado con eso, cuidado con eso las contraseñas, ¿no?
Cuidado con las contraseñas.
¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacemos con las contraseñas, Pablo?
Pues
si
hay que tener...
O sea, si yo pierdo el móvil, que es lo que yo siempre me pregunto, es que me rompen, porque lo tengo todo.
Hay que tener contraseñas que sean medianamente complicadas, no vamos a poner las cosas fáciles, vale, pero que nos podamos acordar sin tenerlas apuntadas. O claro, podemos apuntarlas. No pasa nada por tenerlas apuntadas. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente las lleva apuntadas en el móvil. Entonces, claro, si tú las llevas en el móvil y pierdes el móvil,
hasta luego,
has perdido la casa. Claro. Ahí sí que sí. Ahí no queda otra.
¿Tenerlas en una nube?
Eso, pues puede estar bien.
Puede estar
yo bien. Tengo un documento en Google, ahora que se puede mirar desde cualquier sitio,
¿sí?,
con la cuenta de Google, que tengo las contraseñas ahí.
Ah, claro. Vale, eso sería una forma de seguridad, evidentemente. Bueno, pues que tengamos cuidado, que verifiquemos todo y que apostamos, en definitiva, por este DNI digital. Es un avance.
Totalmente, es un avance. Toda la tecnología es un avance. Para acabar, me gustaría acordarme de mi padre, que es policía y es... siempre tiene un interés especial por todo este tema de la tecnología y sobre todo de la protección de datos, y últimamente con el nuevo DNI digital me está informando bastante, prácticamente. Sí. Es una fuente de información.
Totalmente.
Así que
Pues hacemos caso a tu padre.
Eso
¿Cómo
es.
Se llama tu padre?
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, te vamos a hacer caso y vamos a por ese DNI digital. Es un avance y es mayor seguridad, evidentemente,
claro,
teniendo
sí,
todo bajo control. Pues mira, hemos estado hablando del DNI digital con Pablo Pascual. Él es estudiante de Ingeniería Informática y es especialista, especializado en ciberseguridad, y además pertenece a Aragón Privacidad, la asociación, sin la cual no podríamos hacer esta sección. Gracias, Pablo.
Gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Pues mira, hasta ahora también tenemos posible noticia, porque ya sabes que ahora mismo Aragón está parado, en este momento el gobierno está en funciones y están esas negociaciones entre Partido Popular y Vox para conseguir un acuerdo de gobernabilidad. Llevamos un tiempo, unas semanas esperando. Y ahora nos estamos preguntando si habrá pronto ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Aragón. En las próximas horas, ojo, podríamos salir de dudas. ¿Por qué? Pues porque los equipos negociadores de ambos partidos se encuentran ahora mismo reunidos a esta hora en un hotel de Zaragoza en el marco de las negociaciones para alcanzar ese acuerdo de gobernabilidad que permita también la investidura de Jorge Azcón como presidente. Te puedo contar, lo que sabemos es que la delegación de los populares la encabeza el propio Azcón y está junto a nombres como Mar Vaquero, Octavio López o Roberto Bermúdez de Castro. Y el partido portavoz de Vox el partido de Vox, ahí está en el portavoz, que es Alejandro Nolasco, que es el que cabeza la representación de Vox, junto a José María Figaredo o Montserrat Lluís. Al término de la reunión, 4 de la tarde aproximadamente, podríamos conocer si hay por fin fumata blanca.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, son las 2:10, tenemos 23 grados aquí en Zaragoza. La previsión, pues que vamos a llegar a los 29 tranquilamente, un día pues muy primaveral, la verdad, que da gusto pasear por Zaragoza en un día como hoy. Mañana también y el viernes también, con temperaturas que estarán en 30, 31 grados, ya manga corta que vamos sacando todos. Ojo, el fin de semana la cosa se va a complicar y bastante, porque en este momento... Lo voy a actualizar por si acaso me dan, pero no. En este momento, la página web de la Agencia Estatal de Meteorología me dice que el domingo tendremos una mínima hoy, o sea, una máxima hoy de 30, el domingo de tan solo 10 grados. y que ten cielos cubiertos, lluvia, en fin, el fin de semana va a estar pues de no guardes todavía el abrigo, por si acaso. Así está. Oye, una pregunta, ¿tienes perro? Seguro que si tienes perro es uno más de la familia. Pancho, Cleo, Blasa, yo conozco a varios. Te propongo hacer deporte con ellos, pasar una jornada especial al aire libre. Una andada canina y familiar. Mira, el año pasado esta andada reunió ya a cerca de 1.000 perros, más de 2.400 personas. Y este año repetimos. Así que dame un momento que te cuento más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel de las Morenas, es director general de Calibo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, gracias. Muy bien.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros este ratico. Esta es una andada que la habéis organizado vosotros, ¿no? Calibo, Correduría de Seguros. ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, pues esta idea surge hace ya 4 años.
Sí.
En el Ayuntamiento de Zaragoza, con la actual alcaldesa, que nos pidió que ideáramos algún acto que en el que los protagonistas fueran los perros, las mascotas.
¿Sí?
Y se nos ocurrió hacer esta andada. Ya vamos por la cuarta edición, este año será la cuarta edición.
Muy bien.
Y como no puede ser de otra manera, subiendo el número de participantes cada año.
Claro, o sea, la previsión, ¿o ya tenéis participantes? Porque entiendo que para esto hay que inscribirse.
Efectivamente, ya están abiertas las inscripciones en nuestra web. ¿Mm? Y bueno, esperamos superar este año ampliamente nuevamente los 1.000 perros oficiales. Siempre ¿sí? decimos que oficiales,
¿sí?
porque siempre se apunta algún perrete más que no está identificado en la andada, pero eso no es ningún problema tampoco.
Claro, claro. Oye, cuéntanos un poco, será el 10 de mayo, Parque del Agua, ¿no? Y,
sí.
¿Y cómo será? ¿En qué consiste exactamente esta andada?
Pues mira, la andada consiste, el primer acto que hacemos es una andada de 5 kilómetros a través de los bosques del Parque del Agua.
¿Sí?
Es una andada muy agradable, de 5 kilómetros, es un paseo con los animales, no es carrera. Y a la llegada, eso suele costar aproximadamente una hora y media, dos horas a los más
¿sí?
lentos.
¿Sí?
A la llegada tenemos preparados distintos actos en la meta.
Vale.
Desde actos lúdicos, va a participar también, como viene siendo habitual, el Colegio de Veterinarios de Zaragoza, que también tiene preparado este año, con motivo de su 125 aniversario, actuaciones musicales incluso. Tenemos food truck, tenemos actividades de los perros de la policía, de la policía local, de los bomberos.
Qué chulo.
Y otro tipo de actividades. Puestos también para la venta de productos para los animales. Y sobre todo, un tema que nos preocupa muchísimo y que hacemos mucho hincapié es todo el tema relacionado con las protectoras de animales.
Ya.
Nos contaremos aproximadamente con 10 protectoras también que estarán acompañándonos ese día, y a ver si tienen suerte y pueden adoptar la gente perros.
Ah, qué bonito. O sea que si queremos adquirir un nuevo miembro en la familia, que al final son miembros de la familia los perretes,
sí.
Vamos a tener ahí una oportunidad, pues.
Pues hay una magnífica oportunidad, porque calculamos que aproximadamente, no recuerdo muy bien la cifra, pero creo que son 10 protectoras las que van a estar este año también en la andada.
Uh-huh.
Y por lo tanto es una magnífica oportunidad también para salvar a estos animales.
Estos animales que además, los animales que son adoptados, es que tienen una no sé si es un agradecimiento impresionante, ¿no? Es que ellos lo saben perfectamente.
Sí, perfectamente. Nosotros tenemos mucho contacto con estas protectoras,
sí.
Sobre todo con el CEMPA del Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí.
Y esta mañana, precisamente, en la presentación han venido dos perretes a acompañarnos también a la presentación. Son perros súper cariñosos.
Sí.
Independientemente de la raza que sea, son súper cariñosos.
Qué bueno. Oye, estaba leyendo por aquí que la hostelería, los perricos también podrán comer algo, ¿no?
Efectivamente. también va a haber alimentación para ellos. Independientemente que en el Welcome Pack que damos llevan alimentación perruna,
¿sí?
Pero también allí también van a tener posibilidad de comer también.
O sea que es un día muy familiar. El 10 de mayo ya, si hoy ha salido estupendo, imagínate el 10 de mayo en el Parque del Agua. Entiendo que la jornada ¿A qué hora empieza? Iba a decir
si iba a alargar. A las 9:30 de la mañana,
¿sí?
Y acabaremos en torno a las 4 de la tarde.
Muy bien.
Es decir, que pasamos una jornada entera, prácticamente entera, con los perretes por ahí, por el parque, y además con una convivencia estupenda, porque nos juntamos pues entre 2.500 y 3.000 personas, pero sobre todo 1.000 perros, y no hemos tenido nunca ningún tipo de incidente.
No discuten.
Es decir, los perros, nunca, no ha habido nunca ningún problema con ninguno.
Qué bueno. ¿Cómo hacemos la inscripción? Cuéntanos, ¿o hasta qué fecha, cuál es el plazo?
Pues mira, en nuestra página web, calibo.com, ¿sí? Barra inscripciones, y hasta el día 8 de mayo, vale, inclusive se puede hacer la inscripción.
Bueno, pues tenemos...
Y una cosa muy importante, que toda la recaudación de la inscripción va para distintos fines solidarios, ¿eh? Este año va al Colegio de Educación Especial La Alborada para el tratamiento que estos niños tienen con perros de asistencia.
Ah, qué bueno, qué interesante. Pues oye, lo tiene todo. Una jornada familiar, solidaria, para llevar a nuestros perretes, para disfrutar del Parque del Agua y, como decimos, con ese fin también solidario. Organizado por Calibo. Hemos estado hablando con su director general, con Miguel de las Morenas, que vamos a disfrutar mucho ese 10 de mayo. Nos vemos, Miguel. Muchas gracias
por
estar con nosotros.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Medio millón de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
Me han dicho que necesito un tratamiento dental, pero no lo tengo claro.
Pues pide una segunda opinión en Nácar Dental. A mí me lo explicaron todo, sin prisas, y la primera visita fue gratis.
En Policlínicas Nácar Dental te ayudamos a decidir con seguridad. Ven y nacarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnacar.com.
Ven y nacarízate.
El 18 de abril tienes una cita en la Universidad San Jorge. En esta nueva jornada de puertas abiertas podrás conocer nuestro campus y nuestro modelo educativo, basado en la atención personalizada y en espacios de aprendizaje innovadores. Descubre cómo es la experiencia de formarte en la USJ. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Restaurante Gallarre. Innovación, investigación y un respeto por el producto de proximidad. En Restaurante Gallarre seleccionamos lo mejor de cada estación para crear una cocina única en Zaragoza. La excelencia no es una meta, es nuestro ingrediente diario. Gallarre, el sabor del auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bueno, pues nada, así llegamos vamos llegando poco a poco a las 2 de la tarde, con 24 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza y con la previsión de llegar a menos hasta los 29, 30 grados. Estos cielos que están despejados, mañana y el viernes seguiremos con estas temperaturas altas, estaremos en torno a los 30 grados, las mínimas también están entre los 11, 12 grados. Lo que te digo, que llegamos así a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.